Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes, es el 15 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Desde enero pasado aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros de 8.2%.
La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, combatimos ante las diferentes injusticias que los gobiernos neoliberales.
Hoy, 15 de mayo, es una fecha para festejar y reconocer a las maestras y los maestros, porque enaltecen la educación pública.
Las cosas están tan mal en el sector educativo que el gobierno se deshizo de todas las mediciones. ¿Tú crees que la niñez mexicana debe ser adoctrinada de esa manera?
El presidente insiste en querernos distraer de nuestra labor. Me exhibe como aspirante a la presidencia, pero no lo va a lograr. Mi trabajo será aquí en la Ciudad de México.
¿Por qué tantos cuchillos de odio se ensañan contra sus hijos? Presidente querido, desde el árbol huérfano hasta las piedras azules del sur, se celebra tu lucha por la dignidad de todos y se recordará tu nombre.
Que nos está reprimiendo y nos está agrediendo.
Quita tus vallas.
Quita tus vallas, por favor.
No las ocupas.
Para que vean a quienes protegen, a los prófugos del ácido fólico.
Vamos a incrementar la presión. Vamos a tomar los 3 aeropuertos estatales. Porque nosotros, cuando decimos algo, no nos vamos a rajar, lo vamos a cumplir.
La fiscalía los va a detener, esto no se puede quedar impune. Y de estos son muchísimos casos. Por eso te menciono, cuando el fiscal y su gente se pongan a chambear, podemos bajar muchísimo los índices.
Recibimos una denuncia que había un domicilio en el cual se estaban expendiendo dulces que contenían droga, digamos, dentro de sus propios componentes.
El doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Administración Pública, muy emocionante porque es un reconocimiento a muchos años de servicio, 42 años de servicio.
La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estamos firmando un convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que tiene como objetivo garantizar el apoyo a sus clientes.
Esta sinergia del gobierno de la Ciudad de México y el sector asegurador tiene como propósito impulsar acciones colaborativas entre el sector público y privado que contribuya a proteger a las víctimas de accidentes viales.
Es un asunto en donde ellos primero tienen que responder sobre el tema de la corrupción inmobiliaria. Ellos no le han respondido a la sociedad sobre la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez.
Se trata de una victoria no solamente sobre la guerra, sino sobre la agresión, la anexión, la quema de ciudades, la catástrofe del genocidio y una victoria que se mostrará en forma de paz.
Y hoy, un día como hoy, era sábado, era 15 de mayo, era 2010, hace 13 años, el último concierto del único y del inigualable Gustavo Cerati estaba en Caracas, en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar. Concluyó su concierto, se fue a los camerinos y ahí sufrió un accidente cerebrovascular. Lo demás ya lo conocemos, nos dejó mucha música con Soda Stereo y en su parte de solista. Y hoy vamos a recuperar la historia, aunque sea en pocos fragmentos, de la música de Gustavo Cerati. Vamos a la pausa comercial. Vamos a estar en el norte del país en todo el tema que tiene que ver con el trigo y el maíz. Hablaremos también de todo lo que está ocurriendo aquí en la República Mexicana con el tema de los maestros. Y, por supuesto, hablaremos con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Mucha tensión ha ocurrido en el norte de la República Mexicana. Hace unas semanas platicábamos con el titular de la Secretaría de Agricultura del Estado de Baja California. Hubo un video que se hizo viral donde una manifestación deriva en empujones, en golpes. Se presumía, de hecho eso se decía en las redes sociales, que quien habría sufrido alguna agresión sería el propio secretario de Agricultura del Estado de Baja California. Hablamos con el propio secretario, negó esa versión, él dijo: no, yo no fui. Efectivamente hay tensión, hay un malestar de los productores agrícolas por el tema que tiene que ver con sus productos de trigo, particularmente, era lo que nos comentaba en Baja California. Algo similar está ocurriendo en Sinaloa, trigo y maíz. El tema tiene que ver con los precios de garantía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hablemos de ello porque ha habido tensión, ha habido protestas, han estado elevando la voz sobre esto que está sucediendo. Está en la línea telefónica el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Enrique Riveros Echavarría, a quien saludo y le doy la bienvenida. Presidente, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues muchas gracias por el espacio y un saludo para ti y a tu auditorio.
¿Qué es lo que está ocurriendo, presidente? Porque los hemos visto que han elevado la voz, la protesta la han estado llevando a cabo desde hace ya varias semanas, pero veo que no hay acuerdo. Tenía entendido que hoy tenían una reunión en la Secretaría de Gobernación, parte del grupo que se está manifestando. Tengo entendido que no se llevó a cabo esta reunión. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese sentido, presidente?
Pues mira, el presidente López Obrador nos pidió que sembráramos más maíz. Esto porque pues el maíz es un grano básico para la alimentación de todos los mexicanos. Entonces, la finalidad de esto pues era avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria, pues que tanto se ha mencionado. Más sin embargo, después de que los productores de Sinaloa le cumplimos en el tema del maíz y también en el tema del trigo, se genera una tormenta perfecta ahorita en la cuestión de precios. Entonces es una tormenta perfecta donde se nos aumentaron nuestros costos de producción entre un 25-30% de lo que teníamos el año pasado. Tenemos unas tasas de intereses muy altas de los créditos, tomando en cuenta también, haciendo mención de del desmantelamiento de Financiera Nacional, que esto pues nada más va a complicar ese tema. Y que la producción mundial, sobre todo de Estados Unidos y de Brasil, pues aumentó mucho. Uh-huh. Entonces los costos de distribución y transporte bajaron y el tipo de cambio está muy bajo, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a un precio de alrededor de 5,200 pesos actualmente, cuando el año pasado estaba 7,000, ¿no? Insisto, si los costos se nos subieron a 30% y está bajando tanto el precio, pues entonces los productores estamos muy preocupados por lo que pueda suceder, ¿no?
Entonces, si entiendo bien, el apoyo del gobierno era estimado solamente para 2,000,000 de toneladas de los granos y ustedes alcanzaron a producir cerca de 5,000,000 o 6,000,000 de toneladas y quedan sí, bailando estas 3-4 toneladas.
Así es. La producción, hasta ahorita sí. La producción de Sinaloa es de alrededor de 5,5-6,000,000 de toneladas para este año. Entonces, el gobierno, la intención de nosotros, anteriormente, con el Tratado de Libre Comercio, el sector más afectado sabíamos que iba a ser los productores de granos básicos del país. Entonces, se generaron instituciones y se generaron esquemas para tratar de que este no fuera un problema grave. El problema es que este gobierno pues desmanteló esas instituciones, ¿no? Que eran acerca, los fondos de emergencia, y ahorita últimamente Financiera Nacional. Así es. Y eso conlleva a que tengamos que competir contra una economía, contra la producción en una economía altamente subsidiada y que nosotros estemos a un lado. La intención de la compra de los 2,000,000 de toneladas fue una opción del gobierno para tratar de mitigar esta problemática, más sin embargo, como bien lo mencionas, eso le resuelve el problema a 2 millones, pero no a los otros 4 millones, ¿no?
¿Y cuáles serían las alternativas, presidente? He estado platicando con Enrique Riveros Echavarría, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán.
Donde nos pareció a nosotros muy preocupante es cuando lo mencionó el gobernador, que al momento nosotros estábamos construyendo esquemas viables por parte con apoyo del gobernador, quien estaba encabezando esta petición. Sin embargo, cuando el gobernador va a presentarle esta problemática al presidente, pues básicamente echa para atrás y le da todo lo que habíamos avanzado y le da un esquema, ¿no? Entonces, donde dice, vamos comprándole a los agricultores de 1 a 10 hectáreas y un poquito más. Uh-huh. El problema es que el gobierno, creo yo, no se debe dedicar a comprar. El gobierno debería de ser el gestor y el negociador, o el árbitro más bien, entre la negociación entre los compradores y los productores, que es como se venía haciendo toda la vida, como te comentaba, por medio de acercar.
Claro. Híjole, pues qué complicado. Ustedes han estado protestando, hubo un riesgo, incluso estuvieron en algunas instalaciones de Petróleos Mexicanos, señalaron que iban a ir a los aeropuertos de la región. ¿En qué va a derivar todo esto, presidente? ¿Qué sigue? O estos grupos, quizá no ustedes, pero sí estos grupos que están muy molestos, ¿qué se sabe de ellos? ¿Qué ruta tomarán en estos siguientes días?
Pues eso nada más es... se está mostrando pues la preocupación del productor. O sea, yo creo que más adelante, si esto no se resuelve, pues se va a salir de las manos. Uh-huh. O sea, los agricultores van a empezar a preocuparse todavía más, van a empezar a tomar decisiones que no son las adecuadas, y este pleito, insisto, este pleito que el presidente de la República decía, no hay que pedirles favores a los industriales y no hay que someterlos. Creo que eso nos va a llevar a un problema gravísimo, donde los productores nos vamos a quedar en el fuego cruzado entre esta guerra de vendiditas, y vamos a ser los más afectados. No,
hombre,
tenemos que platicar con ellos, tenemos que negociar juntos, productores, industriales y gobierno, para llegar a una alternativa para todos.
Pues qué momento se está viviendo tan complejo. Presidente Enrique Riveros Echavarría, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, gracias por estos minutos y muy atentos al curso que tome todo lo que está ocurriendo allá en el norte del país. Cuídese mucho, muchas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Hasta pronto. Y en la línea telefónica se encuentra el secretario de Agricultura de Sinaloa, Jaime Montes, a quien saludo y le agradezco que nos regale estos minutos. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a recuperar la llamada con el secretario para que nos platique cuál es la visión que se tiene desde el gobierno local. Ya nos decía el propio presidente lo que está sucediendo en ese sentido, la visión que tiene el propio gobernador de la entidad para poder establecer pues mesas de diálogo y también señalar lo que puede ocurrir en los escenarios que se tiene. Secretario, le saludo y le doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás? A tus órdenes.
Muy bien.
Saludo
pues
a todos los productores que nos escuchan.
Atento a lo que está ocurriendo allá en Sinaloa y en el norte del país. También lo veía que está sucediendo, que la inquietud con los productores de sorgo en algunas zonas de Nayarit también está pues poniendo esto sobre la agenda. ¿Cuáles son las alternativas, secretario? ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio en esta discusión y en esta preocupación que tienen los productores?
Pues mira, te quiero dar primeramente las cifras para ver la magnitud de lo que tenemos en Sinaloa. En Sinaloa estamos por cosechar 5,5 millones de toneladas.
Exacto.
Aproximadamente en este ciclo agrícola, que aportamos gran cantidad de maíz blanco para consumo nacional. Somos el estado que más aportamos alimentos para nuestro país, y sobre todo el maíz blanco, que es el principal cultivo de nuestro estado, del cual establecimos este año 509,101 hectáreas, y de las cuales esperamos esos 5,5 millones de toneladas. Quiero decirte que el año pasado se comercializaron 5 millones de toneladas sin ningún problema. Uh-huh. 1 millón se llevó Maseca, 800,000 Cargill, 350,000 Minca, 250,000 se exportaron, 400,000 se llevó Segalmex, a Viconza, las tienditas de Viconza, la harina, los nixtamaleros se llevaron 1,000,000 de toneladas, y 1,200,000 los pecuarios. Uh-huh. Lo que quiere decir que año tras año se va comercializando ese volumen de 5 millones de toneladas. Se estableció una estrategia que se recogió de los mismos productores, de los mismos de las asociaciones de agricultores, que se llama CADES, aquí en Sinaloa hay una confederación de asociaciones de agricultores, uh-huh. Y ellos pudieron inclusive le publicaron un desplegado al señor presidente pidiéndole que comprara 1 millón de toneladas con el objetivo de despresurizar el mercado, sí. Y que estuviera más alta la demanda que la oferta, como se está pensando. Que se estableciera un precio fijo, porque con ese precio fijo, Jaime, uh-huh. Nosotros nos estamos evitando el costo altísimo de los instrumentos de mitigación de riesgo que requiere una comercialización con una referencia de la Bolsa de Chicago.
Sí, de los y commodities.
Eso,
¿no?
Obliga a gastar casi 500 pesos en coberturas, como uh-huh. se le llaman, es un seguro al desplome de los precios, ¿no? Uh-huh. Todo ese volumen. Pues estaríamos nosotros estableciéndoles el precio de garantía que pedían, un precio fijo, que se estableciera un precio fijo. Y hay que entender que este es un mercado libre, claro. Que tenemos en México.
Secretario, ¿no? ¿Me permite brincar el corte comercial que entra de manera automática y regresamos para que nos siga comentando cuáles son los escenarios y la realidad que está viviendo en ese sentido la producción de trigo y de maíz, particularmente ahí en la región? Vamos a la pausa, regresamos breve. 3 minutos, las 5:20, en 3 minutos volvemos para platicar con el secretario Jaime Montes, secretario de Sinaloa.
En un momento regresamos, juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5:23. Le agradezco al secretario de Agricultura en Sinaloa, Jaime Montes, nos esperara estos 3 minutos. Secretario, nos comentaba y nos hacía ver el panorama tan complejo que hay, una altísima producción de grano, los portafolios económicos, los que pues el gobierno de la República tiene a disposición, pues no son suficientes para seguir apoyando o quizá para mantener esto que ellos buscan, un precio de garantía y así pues asegurar su producción. ¿Qué escenario podemos tener? Porque las cosas han estado subiendo y tensándose cada día más, secretario. Tenía entendido que hoy iban a registrar una reunión con el secretario de Gobernación en la Ciudad de México. No se dio por estas presiones que han tenido en algunas regiones de Sinaloa, algunas amenazas también de elevar la protesta. ¿Hacia dónde puede ir esto en cuestión de diálogo y de resultados, secretario?
Bueno, quiero decirte que el diálogo está abierto, se respeta en este gobierno de la Cuarta Transformación, se respetan todas las expresiones con mucho, con mucha fraternidad, se les ha pues atendido a las personas. Antes de esto, quiero decirte, Jaime, que hemos tenido meses de trabajo para hacer todo este planteamiento, incluyéndolos a todos, y te digo, esta propuesta se sacó hasta de los desplegados que hicieron público todos los productores, y tenemos que realizarla porque, pues, como te decía, esto tenemos que romper unas estructuras arcaicas, porque tenemos que desvincularnos del precio de referencia de la Bolsa de Chicago, porque tenemos un mercado interno que puede soportar el precio que están exigiendo los productores. No es un capricho pedir los 7,000 pesos. El promedio del año pasado fueron 6,850. Por eso se estableció el precio de garantía para los productores pequeños de hasta 5 hectáreas, para que no queden a libre mercado y sea pues atropellados por estas injusticias de los libres mercados, como siempre se da históricamente, ¿no? Hoy el gobierno de Rubén Rocha Moya, un gobierno humanista, en la misma dirección del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estamos metiendo las manos por primera vez en la historia, le estamos dando pidiendo y exigiendo que se le ponga precio de maíz blanco al maíz blanco, porque la referencia de la Bolsa de Chicago es un maíz amarillo para los animales, para el pecuario, para lo industrial, y es transgénico. El de nosotros, el maíz blanco de nosotros, es un maíz con alto contenido nutricional y nutracéutico, es el mejor maíz del mundo por las condiciones climáticas que tiene Sinaloa, por la capacidad que tienen los productores del manejo de este cultivo, y es altamente posible elevar las producciones que tenemos, una de las mejores producciones del mundo, 11 toneladas por hectárea, y eso porque nos afectó el clima de este año más frío, si no estuviéramos sobre las 12 toneladas.
Sí.
Y el nivel de la cosecha que estamos esperando, ya la hemos tenido en otros años, y se ha comercializado. Lo que pasa es que el industrial aprovecha todo este modelo que dejaron los neoliberales de aprovechar el desplome internacional. Quiero decirte que esos 5.200 pesos...
¿Para especular?
Para especular, porque esos 5.200 pesos que ofrecen, el maíz ni existe todavía. Uh-huh. Están apenas sembrándolo en Estados Unidos.
Okay.
Y cuando anuncian una intención de siembra más alta, que no es realmente... verdaderamente una, es nada más la intención, se desploma el precio.
Uh-huh.
Si se anuncia que hay problemas de la cadena de suministro en lo geopolítico, se desploma el precio.
Claro.
Nosotros ya tenemos el físico aquí, y el físico ahorita está sobre los 7.600 y los 8.100 pesos en México.
Sí,
la harina de maíz vale 20 pesos en el supermercado, lo subieron el 16% los industriales, aún con el PASIC. Entonces lo que estamos nosotros vinculándonos es al precio del consumo interno que tenemos en México, por eso puede soportar este precio que se está estableciendo, porque el año pasado el promedio de venta fueron 6.850 pesos.
Entiendo.
Y ese ya impactó el nivel inflacionario. Si seguimos sosteniendo y pidiendo esto, ya no va a subir más la tortilla. Claro, no va a bajar tampoco si la compran a 5.200.
Claro.
Pero ese nivel lo aprovecharían únicamente los industriales. Lo que estamos haciendo ahorita es dando los primeros pasos hacia un modelo nuevo de comercialización de toda la cadena productiva, y sobre todo sobre la cadena de suministro del principal alimento que tenemos los mexicanos, para llegar a establecer hasta una bolsa de alimentos, una bolsa de granos mexicana que encabece Sinaloa.
Claro.
¿Por qué Sinaloa? Porque, como te decía, somos los más productivos en este cultivo, somos
claro.
los número uno en el país.
Uh-huh.
Y esa es lo que estamos tratando, el que sepan los agricultores que el adversario no es el gobierno, al contrario, estamos construyendo ese nuevo modelo de comercialización para que sea de referencia a nuestro consumo interno y no del exterior.
Perfecto. Híjole, pues está muy... Eso
es histórico lo que está pasando, y por eso, ¿qué es lo que necesita hacer el productor?
Pero es,
apoyarnos.
¿Es posible, secretario, en un mundo globalizado donde pues los precios de referencia, como usted bien lo comenta, se ven en la bolsa de Chicago y de ahí pues parte todo lo demás? ¿Es posible poder tener este modelo en México?
Claro que sí, porque nosotros mismos lo consumimos, y nosotros lo quisiéramos tener para efectos de comercialización, pues uh-huh. estoy de acuerdo que tendríamos que tomar en cuenta. Pero si nosotros tenemos el comercio físico, perdón, la comercialización del físico.
Sí.
Porque una cosa es la comercialización bursátil y otra cosa es la comercialización física, aunque esté ligado en términos económicos. Pero es posible que nosotros podamos establecer un precio fijo como lo tenía hasta que destruyeron la CONASUPO, los neoliberales.
Híjole, pues vamos a ver qué...
Es retomar otra vez una agricultura planificada.
Uh-huh.
Una agricultura de precisión en todos los sentidos, para recuperar también nuestro ambiente.
Entiendo.
Nuestra seguridad, porque nosotros consumimos ese mismo maíz.
Uh-huh.
Si nosotros estuviéramos negociándolo para industrializarlo, para exportarlo, para cualquier otra cosa, yo estoy de acuerdo que fuera más difícil aún desvincularnos de la Bolsa de Chicago y establecer nuestras propias realidades de comercialización, porque nosotros podemos planificar lo que nos vamos a consumir y tratar de sembrar lo que nosotros realmente podamos manejar. Perfecto. Y lo podemos manejar porque ya lo hemos manejado. Aquí el asunto está en que se quiere aprovechar por el lado de los comerciantes y los industriales el precio internacional. Uh-huh. Y nosotros estamos ahorita en posibilidades de iniciar un nuevo modelo aprovechando esta crisis internacional que hay de precios.
Pues vamos
Si nosotros estuviéramos también ligados al precio de consumo, que el precio de consumo, que la tortilla se fuera a abaratar porque está barato en los mismos porcentajes, yo estoy de acuerdo a que tendríamos que soportar estos altibajos en la comercialización de nuestra cosecha.
Entiendo.
Pero es lo que necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Y eso se lo pido a todos, aferrarnos al precio establecido de 6.965. ¿Por qué 6.965 y no los 7.000? Porque ya estaba en la ley de presupuesto de egreso, solamente se le pidió al señor presidente y nos lo concedió extender esa compra uh-huh. estratégica para pequeños productores a medianos productores en Sinaloa y se nos concedió. Ahora, ¿a quién le vamos a comprar primero? ¿Con qué? Todos tenemos el mismo derecho, pero no todas las prioridades son iguales. Tiene prioridades los que fueron abandonados, Jaime.
Sí.
Por el neoliberalismo de los de 10 hectáreas. Está hecho pedazos, el ejido lo abandonaron, le quitaron el financiamiento, le quitaron Conasupo, le quitaron, modificaron la ley de los ejidos y vulneraron todo. Entonces, el deber de este gobierno y la visión de este gobierno
Entiendo.
Es ir a restaurar toda nuestra planta productiva en los productores, y por eso se les va a comprar el 1,000,000 toneladas a los 13,359 productores de menos de 10 hectáreas, que equivalen a 994,000 toneladas, al millón. Entonces el señor gobernador hizo un esfuerzo junto con la Cámara de Diputados y la anuencia de todos los actores económicos y políticos del estado, y decidió comprar 500,000 toneladas también para participar y despresurizar el mercado, y las venderemos, eso sí, en la mejor oportunidad, siempre y cuando respetando al comercio natural, que estoy seguro se dará, porque ni modo que Maseca, Minsa, ADM y todos los industriales que usan el maíz vayan a cerrar sus negocios nomás por enfrentarnos a un cambio que nos va a beneficiar a toda la sociedad.
Pues,
despresurizando el mercado, Jaime, vamos a ayudar también a los grandes productores, porque aquí en Sinaloa el efecto del neoliberalismo que hacemos referencia cada rato,
sí.
pues polarizó nuestra población productiva a productores de 10 hectáreas de los ejidos abandonados, y hay productores que son nuestro orgullo en Sinaloa, pero que tienen tractores que se conducen sin tractoristas,
pero
sistemas de riego de alta presurización.
Pero sí hay una realidad, que hay una preocupación,
sí.
¿no? Hay una preocupación, hay un malestar también, y lo estamos viendo, lo estamos observando cotidianamente en lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, en estos últimos días con estas protestas, lo que ha hecho algunos grupos ahí presionando de otra manera, y bueno, pues intentando también reunirse, en este caso, con la Secretaría de Gobernación. Secretario, muchas gracias, tenemos que hacer un nuevo corte, estaremos muy atentos a lo que ocurre en Sinaloa y en el norte del país, por supuesto que sí.
Hay muchísimo que comentar y que aclararle a la gente para que tenga conocimiento
Perfecto.
De qué se trata, pero realmente se trata de cambiar el modelo de comercialización, y te agradezco
Gracias,
espacio
secretario.
Para que tratemos de informarle a la gente. Les
Gracias.
Mando un abrazo a todos.
Cuídese Adiós. Mucho, es el secretario Jaime Montes, él es secretario de Agricultura allá en Sinaloa. Vamos a regresar, vamos a platicar rápidamente con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y después retomamos este tema que es, sí, muy sensible y que tiene que ver con la producción agrícola. Vamos a la pausa, ya volvemos.
En un momento regresamos, juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos, es el tiempo del centro del país. El volcán Popocatépetl ha tenido actividad importante a lo largo de los últimos días. Hoy se hizo viral una de las explosiones que tuvo esta mañana. Se oye el tronido de la tierra fuerte, ¿eh? Yo no había escuchado el rugir del volcán así, seguramente lo hace cotidianamente, pero a mí sí me sorprendió este video que está en las redes sociales. Oiga, el gobierno de Yucatán está teniendo una presencia bien importante en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hace algunas semanas contaba cómo es que en su momento el gobernador Mauricio Vila y ella en una plática pues sostuvieron que era importante tener la presencia de Yucatán en la Ciudad de México, una exposición, una dinámica de ese tipo. La dinámica va a tal nivel y el vínculo entre la Ciudad de México y el estado de Yucatán es tal y atraviesa un tan buen momento que les prestaron el Zócalo de la Ciudad de México. Expo Yucatán se está llevando en la plaza más importante que tiene la República Mexicana, política y lo que usted quiera, pero la más congregada seguramente, el Zócalo de la Ciudad de México. Está en línea telefónica el gobernador Mauricio Vila y han marcado récords en ventas, en presencia de personas. Gobernador, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto estar con todo tu auditorio.
Pues bien, ¿no? Expo Yucatán va caminando muy bien, ha levantado mucho interés para los capitalinos, gobernador.
Sí, estamos muy contentos porque arrancó muy bien el primer fin de semana. Como tú recordarás, Yucatán expone, que es llevar un rinconcito de Yucatán a otros lugares del país, que estamos llevando al Zócalo de la Ciudad de México. Va a estar el viernes pasado hasta el domingo 21 de mayo para que toda la gente de la Ciudad de México y quienes la visitan puedan tener una probadita de Yucatán, para que puedan ver nuestras artesanías, nuestras guayaberas, nuestras hamacas, pero también comer comida yucateca, ver shows culturales, para que puedan también disfrutar del paseo de flores. Y hablabas un poquito de las ventas récord, para que tengas una idea, el domingo entraron 130 mil personas a Yucatán Expone en el Zócalo, se vendieron 3 toneladas de cochinita pibil, 2 toneladas de lechón, vendimos más de 7,000 guayaberas, más de 50,000 personas pasearon el camino de flores. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, de que pues Yucatán se sigue posesionando, pues no solamente con la gente de la Ciudad de México, sino también con el turismo internacional que está llegando.
También importante, además de estas grandes cifras, este dinero beneficia a los productores, gobernador. Hay gente directamente desde Yucatán que trae su producto, que lo está vendiendo aquí a las manos de chilangas y le está beneficiando de buena manera. De eso funcionan, o para eso funcionan ese tipo de exposiciones.
Sí, mira, Yucatán Expone tiene como objetivo eso, ayudar a nuestros artesanos, a nuestras artesanas, a nuestros pequeños productores, a ampliar sus mercados. Hoy tú vas a Yucatán Expone, tienes 150 stands de artesanías yucatecas, pero estás hablando de más de 800 productores que están llevando a esos 150 stands sus productos. Entonces, cuando tú compras una guayabera que está hecha por mujeres artesanas de la comisaría de Quindilá en Izamal, o por la gente de Tecash, los zapatos de Junugmal, los zapatos de Ticul, estás ayudando no solamente a la persona que está atendiendo el puesto, lo que pasa es que él a su vez está representando a 20, 30 productores o productoras más. Entonces, esto, además de las grandes ventas que tenemos mientras estamos en Yucatán Expone, se generan relaciones comerciales a mediano y a largo plazo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nos ha pasado en otras que hemos tenido que de repente llega una persona que vende camisas en la Ciudad de México y dice, oigan, pues ¿saben qué? Yo quiero que me empiecen a mandar 150 guayaberas mensuales porque las quiero empezar a vender aquí en la Ciudad de México. Entonces, ya son relaciones comerciales que se van haciendo pues ya a lo largo del tiempo, pero además todos los productos que ustedes ven en Yucatán Expone también los tenemos a la venta en nuestro canal de Mercado Libre hecho en Yucatán. Entonces, si tú vas, por ejemplo, y ves un producto de miel melipona, un jabón, una crema que te gustó mucho, pero ya se acabó Yucatán Expone, te metes a Mercado Libre, buscas los productos hechos en Yucatán, ahí mismo lo compras y a los 2-3 días te llega a tu casa. Entonces, de eso se trata, de que no solamente sea la venta de esos días, sino que tengamos ventas permanentes a lo largo del tiempo.
Está interesante, estamos platicando con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. También tengo entendido, pasaron más de 10 años para que regresara la orquesta típica de Yulcapetén, esta que se está presentando en el Palacio de las Bellas Artes, gobernador.
Sí, mira, como te decía, además de los productos y de la comida yucateca, estamos teniendo ahí en el Zócalo dos eventos culturales diarios, unos a las 12:30 del día y otros a las 6:30 de la tarde. Pero además también tenemos otro tipo de eventos, como es la orquesta típica yucalpetén, que estuvo el domingo en Bellas Artes. El día de ayer también tuvimos, por ejemplo, una pasarela de guayaberas ahí en el Zócalo. Entonces, de lo que se trata es que la gente que nos visite, pues además de pasar un rato agradable con la familia, porque es un espacio 100% familiar, recuerden que la entrada es gratuita, es que conozcan más de Yucatán, que se enamoren, que consuman, pero también que pues para sus próximas vacaciones se les empieza a antojar un poquito más visitar a Yucatán con 20 vuelos diarios que tenemos todos los días a la Ciudad de México.
Es lo que le iba a decir, cerca no está, pero la conectividad es importante, ¿no? Todas las aerolíneas prácticamente vuelan y llegan al Aeropuerto Internacional de Yucatán.
Sí, pero es que cerca sí está, si es un vuelo de 1 hora 40 minutos, entonces la verdad es que en Ciudad de México se echan eso a veces para ir a trabajar en el tráfico, entonces... Pues la verdad es que eso estamos sí. A tiro de piedra.
Eso sí. Oiga, gobernador, ¿la expo durará hasta qué? ¿El próximo domingo?
Hasta este domingo, 21 de mayo, empezamos el viernes y estamos en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Pues ahí estaremos entonces asistiendo a Expo Yucatán. Oiga, gobernador, ya que está en la línea telefónica y aprovechando los temas políticos, ¿lo mueve el tema que tiene que ver con las encuestas? ¿Lo distrae de su trabajo? Porque hoy escuchaba a Ciro Gómez Leyva, México Elige, esta encuestadora que mes a mes tiene los resultados a través de Facebook, lo pone como el gobernador, como el segundo gobernador con mejor trabajo después de Mauricio Curi de Querétaro, dos panistas, mire, encabezan esta lista, y las encuestas también lo empiezan a mover como un posible precandidato para lo que viene en el 2024.
Pues mira, la verdad es que las encuestas normalmente terminan siendo el reflejo del trabajo que estamos haciendo. Tú sabes que aquí en Yucatán estamos viviendo en estos momentos un momento histórico, ¿no? Te voy a dar unos datos. En Yucatán, el 2021 es el año que más crecimiento económico hemos tenido en nuestra historia. Ese mismo año, el año que más empleos hemos generado en nuestra historia. 2022, el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia. El año con mayor inversión extranjera directa y, por si fuera poco, el año más seguro de toda nuestra historia, porque el 21 también fuimos los más seguros de todo el país, pero el 2022 redujimos la incidencia delictiva un 52%. Entonces, lo que está pasando es que pues cuando hay resultados, pues el trabajo se empieza a mostrar. Si tú a mí me preguntas, Jaime, oye, gobernador, ¿te gustaría ser presidente de la República? A mí me encantaría ser presidente. Y si algo se está platicando esa posibilidad, es porque en Yucatán hay resultados. ¿Cómo estamos logrando resultados? Trabajando en equipo, trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, con los ayuntamientos, sin colores, sin distinciones partidistas, porque suficientes problemas tenemos en el país para estarnos metiendo un pie los unos a los otros. Entonces, sí nos gustaría participar seguramente en algún proceso más adelante, pero yo también entiendo, Jaime, que lo primero que tengo que hacer pues es hacer la chamba por la que me contrataron los yucatecos, que es trabajar bien aquí. Por eso estamos siendo muy respetuosos de los tiempos que marcan la ley y en su momento, pues como es una aspiración legítima, estaremos tomando una decisión.
¿Cuándo termina el gobierno su encargo al frente de la gubernatura en Yucatán, gobernador?
Yo termino el 1 de octubre del 2024, pero pues tú sabes que la ley, pues más o menos para finales de este año, empezarán los periodos de pre-campaña y es cuando entonces, si así lo determinamos, podríamos estar participando pues en algún tipo de proceso por el tema de la alianza.
Pues, gobernador Mauricio Vila, gracias por estos minutos. Sabemos que salió rápidamente de una reunión. Le agradezco y estaremos muy atentos y nos vamos a dar una vuelta ahí a Yucatán Expone, al Zócalo de la Ciudad de México.
Ahí les esperamos, se la van a pasar muy bien. Un fuerte abrazo, Jaime.
Gracias, es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, aquí juntos en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Retomemos el tema del maíz, del trigo, del sorgo, todo lo que está ocurriendo en ese sentido y lo que nos platicaba hace unos minutos Jaime Montes, secretario de Agricultura de Sinaloa. Está Juan Carlos Anaya, director general del Grupo de Consultores Mercados Agrícolas. Juan Carlos, tú nos has ayudado en temas que tienen que ver con el precio del maíz, el precio del azúcar, lo que ocurre con los commodities. ¿Cómo ves esto que está ocurriendo y lo que escuchábamos? Me parece que tuviste oportunidad de escuchar un fragmento de la entrevista con Jaime Montes. Esto es que quieren cambiar todo el esquema, no basarnos en los precios que hay a nivel internacional y ver la suficiente fortaleza del mercado interno para podernos regir a través de eso. ¿Lo ves posible?
Bueno, lo que yo veo es que este gobierno es muy neoliberal, ya que desaparece las instituciones que daban una red de seguridad, acerca quitan la Financiera Nacional, abren los mercados, ¿sí? Entonces la realidad no va a ser quién es más neoliberal, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que hay que irnos a los antecedentes. Bueno, supo dejó de existir en 1989 porque ya eran otros modelos los precios internacionales, íbamos a un tratado de libre comercio, y lo que hace el gobierno, principalmente con Fox, es crear el ingreso objetivo desapareciendo los precios de garantía. En 2004 crea la agricultura por contrato para ordenar los mercados, donde se reunían productores y compradores y definían una base de mercado. No lo define el mercado mexicano, como lo dice el secretario. Uh-huh. La realidad es que hablar de un mercado cerrado, el cual no somos un mercado cerrado. Y lo que ha sucedido, Jaime, para poner las cosas en realidad, es que el año pasado teníamos en estas fechas un precio de futuro de $300, uh-huh, hoy de 233, y eso está impactando en el precio $67. Uh-huh. Y el otro aspecto que se estableció el año pasado fue una base, que con eso se crea el precio físico, que era de 49, era de $350, que con el tipo de cambio del año pasado, del 2020, al productor le fue bien con 7,057 y se olvidaron de cualquier programa, porque fue buenos precios para los productores, que eso provocó pues todo el tema de la inflación, que tuviera que subir la tortilla, uh-huh, ante estos precios que tuvo el maíz, por todo el tema de la sequía en Brasil, en Estados Unidos, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Pero ¿qué sucede este año? Que hoy el precio de futuro es de 233. El gobierno en el mes de febrero presentó una base de $61 para productores y compradores, que es mayor $12. Uh-huh. Los productores no quisieron porque ya veían que el precio no iba a ser igual. Eso nos daba un precio de $294, $55 más bajos que el año pasado, pero lo lamentable es que el tipo de cambio está en 17.58 y de un precio de 7.057, el precio actual, como decía mi amigo Enrique Arriveros, uh-huh, anda en 5.200, por pues el efecto, pues es importante, de alrededor de $770 o más, de 1,887 pesos, sí, por tonelada, y es lo que están reclamando los amigos productores.
Claro. Oye, en ese sentido, Juan Carlos, ¿impacta el tipo de cambio? Hoy el tipo de cambio cierra en 17,44 pesos por dólar. ¿Impacta,
sí,
de alguna manera?
Si pongas 17,44 te va a bajar más, ¿sí?
Ah, mira.
Porque el precio se define con una fórmula en dólares. Ajá. Futuro más la base, que es lo que te sale, a cuánto te sale el maíz importado en todo el país, menos lo que te cuesta traer el maíz de Sinaloa, uh-huh, es lo que le llamamos la base, los gastos logísticos.
Claro.
Que a veces no lo quieren entender, ¿sí? Pero así se oye, desde el año 2004, que se creó la agricultura por contrato, así se negociaban los precios, con una base, uh-huh, que el productor, desde que iba a sembrar o sembró, ya tenía un precio y tenía un comprador. Y la otra, tenía una cobertura de precios.
Exacto.
Para que si el precio bajara, el productor no tuviera
problema. Era lo que, ¿qué es lo que hoy están pidiendo?
Y
¿no?
Hoy lo quitaron. Uh-huh. Y eso no es lo más tienen. Neoliberal que nada.
Sí, claro. Híjole, pues veremos qué camino toma eso, pero ya vemos que están muy preocupados. Incluso hay, me atrevería a decir que están muy enojados porque no encuentran una puerta de salida.
No, porque no encuentran, Jaime, porque quieren resolverlo con 1,800,000 toneladas, que es el 29% de la producción.
De los 105.
Le va a costar al gobierno, con todo el acarreo, 3,400,000,000. Y en lugar de mejor dar un apoyo generalizado, que yo diría de 1,000 pesos, y les cuesta 8,000,000,000, pero resuelven toda la cuestión, que si no lo faltando Sonora y Tamaulipas.
Híjole, pero pues este gobierno como que no le gusta decir, ¿saben qué? El modelo no es el adecuado, vámonos para atrás y regresemos a donde estábamos. Este gobierno
no, es que no escuchan, no saben y no se dejan ayudar.
¡Qué cosa! Híjole, qué combinación. Juan Carlos Araya, director general de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, gracias y regresaremos seguramente muy pronto contigo. Hasta pronto. Bye. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy es el Día del Maestro y desde la presidencia se dijo esto en la mañana.
Desde enero pasado aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales. El año pasado, el promedio de los salarios de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de un poco más de 12 mil pesos.
En la línea telefónica se encuentra Fernanda Domínguez, ella es coordinadora de educación del IMCO. Hoy sacan uno de estos estudios bien interesantes sobre los retos ante los que está el magisterio. Fernanda, ¿cuáles serían estos y en qué momento se encuentra la educación desde la docencia? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes a ti y a tu auditorio, muchas gracias por el espacio. Híjole, la verdad es que ahorita los maestros y las maestras están enfrentando un panorama bastante complejo. Nosotros en este breve análisis que hicimos identificamos pues tres retos bastante significativos para las y los docentes, ¿no? El primero es pues que hay una plantilla escasa en México, o sea, no hay suficientes maestros por alumnos, sobre todo para los alumnos de primaria, ¿no? Tenemos los países de la OCDE, hay un promedio de 15 estudiantes por alumno, y en México esto sube hasta 24. Entonces, pues obviamente esto puede mermar la capacidad que tienen las y los docentes de desempeñar efectivamente su labor en las aulas, ¿no? El segundo es pues que tienen unas jornadas laborales muy largas y que estos esfuerzos no están bien recompensados. ¿Y a qué me refiero? A que trabajan en promedio 1,000 horas al año, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 700 horas al año, es decir, trabajan 300 horas más, y tienen un salario pues muy poco competitivo, ¿no? Nosotros analizamos los sueldos, bueno, los salarios mensuales de un docente promedio, y es de 10,650 pesos. Esto es un 17% menor que cualquier otro tipo de profesionista. Entonces, pues sí, la verdad es que tenemos pues muchos docentes que están trabajando muchísimas más horas y al mismo tiempo están recibiendo pues muchísimo menor salario.
¿Y te quedó claro cómo va a estar, cómo se va a dispersar este aumento con el anuncio que hizo hoy el presidente?
No, la verdad es que todavía no tenemos claridad. El anuncio se hizo pues en la mañanera. Nosotros lo aplaudimos, ¿no? Estamos promoviendo que se haga un aumento al salario para que sea más competitivo, un salario que realmente refleje que la educación es una prioridad y que pues, los maestros son un instrumento para ello, pero la verdad es que no dieron mucho más detalle. No se sabe cómo se va a implementar, pero vemos difícil que vayan realmente a ganar los maestros más de 16,000 pesos.
Híjole, pues a ver qué es lo que ocurre. Fernanda, ¿dónde pueden ver todo? ¿Cómo pueden entrar al estudio? Porque está bien interesante. Hay datos que en verdad vale mucho la pena detenernos.
Sí, la verdad, sí. Muchas gracias. El estudio, toda nuestra información en el IMCO Mexicano para la Competitividad está disponible en la página del IMCO. Y bueno, si les interesa más la parte de educación, que estamos al pie de la letra con todo el nuevo plan de estudios, etcétera, pues ahí se pueden meter a la parte de educación. Pero perfecto. Sí, ahí vamos a estar analizando y pues ahora sí que intentando que México sea más competitivo en materia educativa.
Sin duda alguna, es lo que hace muchísima falta. Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del IMCO, gracias por estos minutos, cuídate, excelente tarde.
Gracias, Jaime, igualmente.
Hasta pronto. Llegamos así al final, quédense juntos con Azucena Urestia a las 6, a las 7, el doctor Curcio. Mañana nosotros martes, aquí a las 5 en punto, juntos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.